Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En otra vuelta, la entrevista de la semana.
Y la entrevista de la semana, de esta semana en otra vuelta, es muy especial, muy particular. Primero por el invitado que tenemos, que ahora lo voy a presentar, pero además porque van a tener la posibilidad de escuchar la entrevista, por supuesto, si están escuchando el programa día sábado o en la repetición del lunes o en la web de Uniradio, pero también nos van a poder ver a través de nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Después de que el programa salga al aire el sábado, la van a poder ver esta entrevista. Así que hola, amigos de YouTube. Les quiero presentar que quien nos acompaña en el día de hoy, en 1962 hizo su debut en televisión con Telecataplum, con su grupo de jazz, los Chicago Stompers. Comenzó a trabajar regularmente en ese programa humorístico como actor luego de ello. Al año siguiente, en 1963, debutó en la televisión argentina con, por supuesto, el grupo de humoristas uruguayos que la rompió allá, ¿no? Spalter, Almada, D'Angelo. Trabajaron en Buenos Aires durante décadas con varios programas. Hicieron Jaujarana, hicieron Comicolor, Hiperhumor, entre otros. En Montevideo, desde fines de los 70, llegaron o se instalaron con De Calegrón. El invitado hizo otras cosas antes que vamos a conversar en, por supuesto, que durante la entrevista. También él participó del programa infantil Casquito y Cascote en la década del 80 en Canal 4 y, como dije, durante más de 25 años en De Calegrón. Algunos de los personajes más recordados de él, que es un músico aparte, hoy vamos a hablar de televisión y de radio, pero si podríamos hacer tres entrevistas con las tres vidas que este hombre ha vivido, ¿no? Como músico, como conductor de radio, como humorista. Es impresionante, ¿no? Pero nos vamos a centrar en algunos de sus personajes como humorista. Abelardito, el niño mañoso que da trabajo. Y Adrianita, la sobrina de las Rivarola que fumaba a escondidas y siempre se ligaba un sopapo. Hoy estamos en otra vuelta con el maestro Julio Frade.
Muchas gracias, Sebastián. Estoy muy contento de estar acá. La asistencia técnica excelente que están haciendo Diego y Ramiro.
Son un gran grupo humano.
¿Y qué te parece? Eso es muy importante. Gracias.
Claro que sí.
Y bueno, te corrijo solo una cosa.
A ver, ¿qué dije mal?
Casquito y Cascote lo hicimos en Canal 13 de Buenos Aires.
¿Y se vio en Uruguay en Canal 4?
No. Sí, pero sí, señor. Pero hacíamos en vivo El Capitán Cañones, uh-huh, en Canal 12, que estuvimos también varios años.
Estuviste en todos los canales, vos, Julio. ¿Vos
yo hacía todos? Ahí hacía un Boy Scout que se llamaba Siempre Listo.
Claro que sí. Y Julio Frade, tú, hace muy pocos días fue la presentación del libro de Julio, con la vida de Julio, que se llama Julio Frade, Gracias Señor, escrito por Ángel Atienza y editado por Planeta, que estuvimos en la presentación con un Juan Antonio Castro, que le mando un abrazo grande, y un montón de gente conocida que te fue a acompañar. Y ahí avanzaste algunas cuestiones del libro, y vamos a empezar por acá, por el libro. Pero también te diste el gusto de tocar en vivo, tocaste varias canciones diferentes. Estuvo muy linda la presentación. ¿Cómo ves esto del libro?
Yo disfruto mucho cuando toco el piano, ¿eh? Vamos a aclarar. Es una pasión, es mi principal cosa que hago es la música. La música es algo superior a todo. Y el arte más abstracto de todos. Fíjate que solamente con sonidos, silencios y ritmos te transmite cantidad de cosas que llegan al espíritu incluso, al alma.
¿Estás contento con el libro?
Muy contento. Está muy bien escrito. Ángel Atienza es un conocedor de la cosa. Conocedor, y además fue el que tuvo la idea de hacer el libro. Porque yo no tenía planeado hacer un libro. Aunque se dice que en la vida hay que tener un hijo, yo tengo tres, hay que plantar alguna cosa, yo he plantado alguna cosa.
¿Qué cosa?
Y en casa nomás, cosas muy, no sé, la espada de San Jorge. No
por
sé.
L.
Ponele, muchas cosas. Y he ayudado a mi señora, que es la que planta más. Y tengo tres hijos, como te dije, tengo tres nietos, y faltaba escribir un libro. Ahora tengo un libro.
Y acá está.
Acá está. Y me lo escribió Atienza, que es un hombre que sabe mucho de esto. Él fue el de la idea. Lo grabamos en una emisora donde yo hago programa semanal.
¿En Radio Cultura?
Sí.
Del Sodre. Del Sodre. Emisora, sí. Del Sodre.
Y me sobraban todos los días que iba a grabar, me sobraban 30, 40 minutos. Entonces Atienza tuvo la idea, él entraba y seguíamos grabando, pero ya para el libro. Estuvo grabando 2 años. Te voy a decir que Atienza sabe mucho de esto. Es programación, es programador de Radio Babel. Uh-huh. Y además es el dueño de un sello que se llama Perro Andaluz.
Claro que sí, que tiene muchos años además.
Y él sabe mucho de jazz, de música, de los seres humanos, de la vida. Y bueno, tuvo la idea de hacer el libro y fue una buena idea. Ahora que está, es de Editorial Planeta, está en todas las librerías y se llama Gracias, Señor. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me dio en la vida, que fue muchísimo y a manos llenas. Fíjate que muchas de las cosas que yo hice, te voy a nombrar, por ejemplo, mi concierto con Astor Piazzolla cuando yo tenía 39 años. Yo jamás hubiera hablado con Astor Piazzolla para hacer un concierto. Me lo mandó Dios, porque estábamos en la esquina de mi casa, en la casa de Pipo Troise, un médico especializado en hemato-oncología, director del Instituto de Hemato-Oncología de Buenos Aires, pero tocaba muy bien la trompeta y tocaba muy bien el jazz en la trompeta, muy, muy bien. Y toda la familia de él eran jóvenes que tocaban diversas cosas y todos eran artísticos. Y entonces en la casa de él, que era en la esquina de mi casa, en Pinares de Maldonado, quiere decir que yo estaba a media cuadra, iban todos los famosos de Argentina. Te digo, por ejemplo, yo qué sé, ¿cómo se llama? El de los sábados gigantes.
El
Pipo Mancera.
Pipo Mancera. Pipo Mancera. Sábado Circular.
Sábado Circular.
Sábado Gigante era Francisco.
Francisco. Bueno, entonces, allí iba Pipo.
Qué copete, corrigiendo al maestro, ¿no?
No, estuvo bien.
La historia me va a juzgar después, estuvo, Diego.
Ahí conocí a Eladia Blázquez. A mi gusto, una de las mejores autoras de música del Río de la Plata. Iban todos los famosos. Entonces un día yo estaba sentado ahí, disfrutando, porque ahí había música siempre. Y de repente el escribano Fernando Tesouro, un hombre que vive, es mayor, pero vive, y que era el que le hacía las escrituras a todos los famosos que compraban casa en Buenos Aires, enfermo por el tango. No que era tanguero, era enfermo por el tango. Le dice a Astor Piazzolla así, a boca de jarro: che, Astor, vos lo que tenés que hacer es un concierto con Frade. Yo estaba sentado al lado de él.
¿Qué, abriste los ojos?
yo me sorprendí. Y Astor dijo: ¿y por qué no? Sería bueno hacer un concierto, Julio. Yo me quedé frito. Dice: mirá, estoy escribiendo una suite para la RAI, que la voy a estrenar en Roma, uh-huh, en la RAI. Eso sí, me vas a tener que dirigir 70 músicos, porque está escrito para una sinfónica prácticamente. Y me vas a tener que dirigir a mí también. Y yo no dije que no, le dije, bueno, sí, no hay ningún problema. Es que yo estaba preparado. Yo estudié mucha música, pero muchísima música, y sigo estudiando.
¿Desde los 4 años?
Desde los 4 años.
Que empezaste a tocar el piano.
Sí, pero cuando te digo mucha música, la mucha música la estudié después del piano, cuando me fui a New York, que tampoco lo busqué. Así como te hablo de Piazzolla, el viaje a New York no estaba preparado. Fue mi madre que estaba leyendo el diario País, uh-huh, y me dice de repente: mirá, a vos que te gusta eso del jazz, porque mi mamá no le gustaba, le gustaba la música clásica. A vos que te gusta eso del jazz, acá ofrecen una beca para ir a Estados Unidos. Le saqué el diario en la mano. Me pongo a leer y dice: American Field Service ofrece becas para visitar Estados Unidos 1 año durante el último año de... Tienen que tener todo aprobado, es el último año de secundaria y van a volver de Estados Unidos hecho bachilleres. Era el bachillerato. Me presenté.
¿Te presentaste con fe de decir, voy a quedar acá? No, ¿o te presentaste no. Bueno, esto me tengo que presentar a ver qué pasa?
Claro, yo tenía 17 años.
Eras chico.
17. Me presento. Se presentaron 380 personas. Nadie sabía cuántos lugares había. Había 20 lugares. Y al otro día me llaman de la Biblioteca Artigas Washington, que era donde uno se presentaba. Era en aquel momento en la calle G frente a la jefatura de policía. El señor Fradesi, mire, el jurado que le tomó la prueba ayer quiere hablar con usted. Entonces yo fui inmediatamente. Estaba el jurado, me dice, ah, Fradesi, adelante. Dígame, díganos, ¿usted por qué quiere viajar a Estados Unidos? Porque Estados Unidos es muy grande. Le puede tocar en medio del campo, le puede tocar en una ciudad. Le digo, no, en medio del campo no, dije yo. ¿Y por qué? Porque yo quiero estudiar música. Yo quiero estudiar lo que no he podido estudiar en Uruguay todavía. ¿Y qué es? Bueno, mire, composición, orquestación, armonía, contrapunto, dirección de orquesta. Son todas especialidades que yo las quiero estudiar y si son aplicadas a la música popular, mejor. Para no estudiar lo de la música clásica, que choca un poco con lo de la música popular. Dice, ¿a usted a dónde le gustaría ir? Y a mí a New York. Ah, dice, no le pide nada el cuerpo. Mire, lo llamamos porque usted sacó el número uno. Y estamos haciendo una excepción, porque esto no lo hacemos con nadie. Fíjate si no está en la mano de Dios.
Totalmente, totalmente.
Dice, bueno, no le prometemos nada, pero vamos a tratar de conseguir una familia en Nueva York que pueda empatizar con usted. Too much, le llaman ellos en inglés. A los 6 días me llama y me dice, tenemos la familia en New York.
Impresionante.
Yo me quería morir.
Redondito, Estados Unidos y New York.
Pero escúchame, y fui a estudiar con el mejor que había en ese momento para estudiar eso, que se llama, bueno, se llamaba porque falleció hace poco, Jim Aldridge.
Ya que estamos hablando de música, porque arrancamos por ese lado, te voy a seguir en el, sí, en el tema, porque estoy seguro que debe haber sido en algún viaje relacionado con la música, aunque esta personalidad no tiene que ver con la música. ¿En qué momento fue que conociste a Kennedy?
A John Fitzgerald Kennedy lo conocí en esa beca.
En esa beca.
1962, uh-huh. Yo estaba en New York, y el presidente Kennedy, como nosotros hacíamos un tour por todo el país, nos mandó avisar que cuando estuviéramos, me refiero a los becarios,
sí,
no era yo solo. Había
un conjunto de becarios.
Un grupito de becarios. Cuando tocáramos la ciudad de Washington, él nos invitaba a tomar el té en la Casa Blanca con él y toda la familia de él. Los niños de él eran chicos. Estaba Jacqueline, por supuesto, claro, que la verdad, te digo entre paréntesis, no me llamó para nada la atención. Pero sí me llamó la atención cuando le doy la mano a Kennedy y le digo, nice to meet you, Mr. President. Y él empieza a hablar y nos hipnotiza a todos. El carisma más grande que yo conocí en toda mi vida de un ser humano para con los demás. Te atrapaba. Y cuando hablaba parecía que todo lo que estaba diciendo era perfecto y todas las soluciones de él eran como órdenes. Yo creo que por eso fue que lo mataron. Lo mataron porque no lo podían manejar. A ese hombre no lo podía manejar nadie.
Y lo tuvieron que borrar.
Y fíjate que el hermano parece que era igual, porque también lo borraron.
¿Qué añito el 62, no? Vos decías, eso te pasó en el 62.
Sí, señor. Al año lo mataron a Kennedy.
En el 62, en Uruguay, empezaba Tele 12.
Claro, yo...
Y empezaba Telecataplum.
Claro, claro.
Y tu llegada a Telecataplum, me parece que es un cuento bárbaro. El otro día lo hiciste en la presentación del libro, sí, y quiero que lo compartas hoy acá, bueno, porque es muy buen cuento.
Yo llegué en 1962... de New York.
¿Cuánto estuviste ahí en Estados
Unidos?
Un año.
1961, 1962.
¿Completito el año ahí?
No, porque ellos, el año de ellos es de agosto a agosto.
Ah, perfecto.
El año escolar.
¿Pasaste las fiestas allá, con la nieve, con todo lo...
Sí,
lo,
llorando.
Extrañando.
Lloré, porque me llegó un disco. Ese mismo día, el día del 24 de diciembre, me llega un disco desde Montevideo. Eran los Chicago Stompers que habían grabado un disco haciendo música y deseándome feliz Navidad.
¡Qué maravilla!
Y yo me puse a llorar. Claro. No podía más.
Te partió el pecho.
Sí.
Pero volvés.
Bueno, vuelvo.
Volvés. ¿Y cómo es tu llegada a Telecataplum? Porque me parece que es un gran cuento. Yo... Y aparte me parece, estamos en una red universitaria, que es un ejemplo, eso que hiciste vos, de decir, vos, yo quiero esto y voy a ir atrás de esto.
Claro, porque yo vine decidido de Estados Unidos que me iba a dedicar a la música. Yo había estudiado muchísimo. Y que me iba a dedicar a la televisión. Porque a mí me encantaba ver televisión en casa. Yo veía el show de Perry Como, que lo auspiciaba Kraft con sus productos lácteos.
Que le fue bien a Kraft después.
Sí, y a Perry Como también.
también. A los dos.
Y entonces yo lo veía. Veíamos televisión en New York con una pantalla gigante a todo color. En aquella época no había internet, ni había celulares, no había.
Claro,
nada.
Vos veías televisión color cuando fuiste a Estados Unidos, ahí viste televisión color en la calle 60.
A toda pantalla.
Acá no faltaba 20 años.
Bueno, fíjate que cuando llego a Montevideo, recién iba a empezar la televisión blanco y negro. Y a mis padres le habían regalado un televisorcito que se llamaba Zenit, la marca, con dos antenitas que eran dos cuernitos.
Claro,
arriba.
Claro que sí.
Una porquería. A mí me daba ganas de romper ese televisor. Y me pongo a ver un poco y en Canal 12 de repente dicen próximamente Telecataplum, el éxito humorístico de los Lobizones. Empecé a averiguar quiénes eran los Lobizones. Me dijeron, son los hermanos Sheck, los dueños del diario El País y del Canal 12. Ah, bueno, yo tengo que ir a verlos. Dije yo, para mí. Entonces me vestí, traje, corbata, y me fui al diario País, subí la escalera de esa caracol que hay para acceder al primer piso, y ahí había no menos de 80 secretarias en escritorios diferentes. Me pongo en el mostrador.
Hay que imaginarse lo que era el diario País en esa época, ¿no?
Enorme, era una cosa...
Era una cosa enorme.
Enorme, enorme. Era un emporio gigantesco. Entonces me pongo ahí en el mostrador y viene una secretaria y me dice, joven, ¿qué desea? Le digo, yo quiero hablar con los hermanos Sheck. ¿Cuál de ellos? Son 6. Ahí me destruyó.
Ahí me imagino abriendo los brazos y no sé.
No, bueno, miren, los que se llaman los Lobizones y van a hacer un programa que se llama Telecataplum. Ah, se llaman Daniel y Jorge. Están reunidos en este momento. Las secretarias siempre dicen que están reunidos, los patrones. Siempre.
Es un clásico. Y después ven, ¿no?
Siempre están reunidos. ¿Y de parte de quién? Dígale que es de parte de Julio Frade, que recién acaba de llegar de New York. Esa es la puerta de... Abre cualquier puerta eso.
Que era verdad, además.
Totalmente verdad.
No,
yo mentiste. No dije ninguna mentira.
Pero la tiraste la carta...
Pues si no, no me atendés. ¿Quién, claro, era, quién era Julio Frade? Nadie. Claro. Además, si me miraban por algún agujero, era un gordo que no servía para nada. Yo qué sé, no tenía pinta de nada. Entonces viene Daniel y me dice, joven... Bueno, yo vengo a ofrecerle a Telecataplum una cosa que le va a interesar mucho. Dice, venga, acompáñeme, me lo cuenta delante de mi hermano, así no lo dice dos veces. Fuimos al escritorio, estaba Jorge, y me dice, bueno, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Le digo, bueno, mire, yo les quiero ofrecer música aplicada al humor, que en eso yo soy un experto. ¿Sabes cómo sonó? O yo era un loco, que estaba diciendo un disparate, o era verdad, y ellos se quedaron ahí que no sabían.
Lo sorprendiste en principio.
Pero Jorge enseguida me dice, ¿y usted por qué es un experto? Muy buena pregunta.
Claro.
Le digo, porque yo seguí totalmente la trayectoria de Spike Jones, que es el que hace esto en Hollywood, en base a música de Dixieland, y yo tengo la mejor orquesta Dixieland de toda Latinoamérica. Nada de lo que dije era mentira, era todo verdad. Y los Chicago Stompers en aquel momento eran la mejor orquesta Dixieland de toda Latinoamérica. Entonces ellos quedaron, dice, bueno, el miércoles a las 21 horas tiene que tener la orquesta armada, que la vamos a escuchar, en el Centro de Artes y Letras, que es un lugar donde se hacían, se exhibían pinturas, esculturas, que hoy en día es el Teatro del Centro.
Ese teatro, eso te iba a decir, ¿dónde es el Teatro del Centro?
Ahí había ese lugar, era como un pequeño museo. Se llamaba Centro de Artes y Letras. A las 21 yo tenía armada la orquesta. Entonces estamos ahí y empieza a entrar gente. Entró Spalter, al cual yo no lo conocía.
Ahí fue la primera vez que lo viste en vivo personalmente.
Sí, yo no conocía a ninguno.
A ninguno de ellos.
Spalter, Hedy Trailes, Andrés Redondo, el gordo Emilio Vidal, el gordo Guita, una cantidad de futuros compañeros que yo no conocía, Alberto Monteagudo, que después se fue para Caracas, Venezuela, hasta el día de hoy. Y bueno, cantidad. Jorge Escardó, que era el coordinador. Bueno, entraron todos y de repente Daniel, que era el que había tratado conmigo, me dice, adelante, toquen un tema. Tocamos un tema, te reitero que la orquesta era no buena, excelente.
Estabas muy seguro por sí, de vos y de tus compañeros.
Pero que aquello sonaba que una maravilla. Todo parecía una grabación. Dice, bueno, toquen otra. Aplaudieron, toquen otra. Aplauden de vuelta, se me acerca Daniel a mí, dice, denme la mano, a partir de este momento ustedes son la orquesta estable del programa Tele Cataplum.
Y así empezó.
Y así empezó y fuimos a la orquesta estable y viajábamos con todo el elenco a Buenos Aires, no era que viajaban los actores nada más, viajábamos los actores y todos nosotros. Y ahí estaba Virugo Carámbula,
claro,
que iba a ser un actor.
Y músico.
Y estaba claro. Yo, que iba a ser un... Pero no sabíamos que íbamos a hacer actuación.
Y porque... eso te iba a preguntar, porque en realidad cuando estaba... Yo te escuché muchas veces este cuento, lo escuché el otro día en la presentación del libro y te lo había escuchado en otras ocasiones, pero siempre me quedo con la duda, y me la voy a sacar ahora, ¿en qué momento es que vos das el paso a la actuación?
Porque yo me sentaba en el avión y después... En el hotel compartí habitación con Eduardo D'Angelo.
Con D'Angelo.
Y D'Angelo, no sé si vos sabés, siempre fue un enfermo de Hollywood. La mente de él estaba en Hollywood.
Otro y gran enfermo también del archivo.
También.
Fue punta de lanza de muchos que vinimos atrás.
Te voy a decir algo. Tenía en la casa, escuchá bien lo que te digo, un proyector de 35 milímetros, que es el proyector de cine profesional. Y proyectaba películas contra una sábana que hacía de pantalla sobre una pared y veía las películas de Hollywood tal cual, porque él vivía en Hollywood. Entonces, como la mente de él vivía en Hollywood, y yo abría un ojo de mañana en la habitación que compartía con él, y él ya estaba, se había bañado y estaba frente al espejo en el baño, haciendo sus voces y sus caras, y sus cosas. Entonces, para mí eso era una locura, me iba a enloquecer. Y él un día me dice, ayer vi que hacías una cosa, vos haces como un macaquito, una cosa. Le digo, sí, le digo, joda, en mi casa hago una cosa que es un niño. ¿Cómo es? Habla todo así, es un niño así. Y dice, Abelardito. Dice, eso es muy bueno, eso lo vamos a hacer. Y otro día me dice, ¿sabés que vos y yo vamos a hacer Abbott y Costello? Pero escuchame, un dúo que era como el Gordo y el Flaco, claro, posterior al Gordo y el, sí, Flaco, que eran de Hollywood. Y me empezó a hacer cosas con él. Y yo actuaba con él. Entonces él agarraba y las presentaba en Telecataplum para que fueran. Y el primer año que llegamos a Buenos Aires, 1963, y empezamos a actuar, Abelardito se transformó en el personaje del año. Y en ese año, a fin de año, ganamos el Martín Fierro al mejor programa de la televisión argentina y éramos todos uruguayos.
Una maravilla, porque aparte están haciendo simultáneamente, ¿no? Hacían la versión argentina.
Pero claro, era en vivo.
Uruguaya.
Era en vivo, no había manera de grabar.
No, no había otra forma.
No, es que no había máquina todavía.
No había nada.
Las máquinas vinieron después.
¿Te acordás qué día lo hacían en Argentina y qué día lo hacían en Uruguay?
Mirá, me acuerdo que en Uruguay eran los viernes.
Acá los viernes.
Por eso se llamaban los lobizones.
Claro.
Porque los lobizones salen los viernes.
Los viernes,
¿no? Y aullan.
Claro. Y viajaban para allá y que lo hacían lunes, martes, capaz que lo
lunes,
hacían.
Martes, miércoles estábamos en Buenos Aires.
Claro.
Y yo empecé a dirigir ya orquestas en la televisión cuando tenía 19 años. Argentina, me refiero. Los dueños del canal eran cubanos. Se habían venido de La Habana, era Goar Mestre el dueño, y tenían un canal que era lo mismo que trabajar en Hollywood. Te doy un ejemplo. Íbamos a hacer un pequeño gag, Vos sabés lo que la diferencia entre un gag y un sketch.
Sí.
Un gag dura minuto y medio,
es cortito.
Dos minutos. Es como un chiste.
Gente Calegrón lo hicieron mucho, muchísimo tiempo.
Bueno, y un sketch es una situación de comedia.
Tiene desarrollo.
Un poco más larga. Bastante más larga. Bueno, y entonces íbamos a hacer un gag de unos árabes, ¿no? Y estaban los cubanos, como te digo. Uh-huh. Entonces, el día anterior, el director, que era un capo el director, David Stivel, un tipo que fue famoso, dice, bueno, acá van a tener un oasis, acá va a haber unas dunas de arena. Estaba el estudio vacío, ¿verdad? Pero en los mismos lugares donde iban a estar las cosas, estábamos pasando. Acá van a tener palmeras con cocos. Y el asistente, no sé si para quedar bien con el director, nos dice, ¿quieren que tengamos un camello? Y nosotros que veníamos de Canal 12, acá en la esquina de Enriqueta, sí. Conti Rique, que hacíamos los exteriores en el baldío que ahora es...
¿Dónde es Sarandí ahora?
No, ahora es Radio Sarandí, pero era un baldío.
Claro.
Y ahí hacíamos los exteriores, y la pobreza así, infinita. Nos quedamos locos. Entonces dijimos, sí, sí, un camello, sí, sí, sí. Y dice el asistente, ¿qué quieren, un dromedario o un batriano?
Le digo,
sinceramente, no sé la diferencia. Y dice el asistente, uno tiene dos jibas, el otro tiene una jiba. Y D'Angelo dice, ponga el de dos que es más vistoso. Eso era típico de D'Angelo. Cuando llegó el momento de grabar, estábamos todos vestidos de árabes impecables, estaba el oasis adentro del estudio.
Lo habían armado.
Perfecto. Había palmeras con cocos y de repente aparece un señor con un camello que tenía un bozal, le saca el bozal, lo deja el camello al lado del oasis y el camello no molestó durante toda la grabación porque eran animales domesticados para poder filmar. Ellos tenían, además de todo el canal y de todo lo que te estoy diciendo, y eran tres manzanas, tenían además un pequeño zoológico con animales para las filmaciones. ¿Te imaginas lo que era eso? Era Hollywood.
Totalmente.
Total.
Una diferencia total entre total. Un país y otro en el mismo momento, además.
Total.
¿No? Julio, tengo que hacer una pequeña pausa,
bueno.
Pero muy pequeña. A la vuelta tenemos un montón de audios para compartir con vos.
Vamos.
Y con los oyentes.
Vamos a compartir.
Así que, amigos de Uniradio, amigos de YouTube, Diego Varela, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta continuamos en la entrevista, que va a ser de dos bloques hoy, con el maestro Julio Frade.
Twitter @otravueltauy. Instagram @otravueltaradio.